Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bien, buenas noches, que Dios le bendiga. Desde que Jesús nos comisionó a la gran comisión, Panta, ta etne, vayan a todos los grupos étnicos, la iglesia ha estado ocupada haciendo esa tarea. Ha tenido muchos métodos, aunque yo creo honestamente que nos hemos equivocado un poco copiando métodos cuando lo que debemos copiar son principios. Los métodos pueden cambiar, pueden variar. Los principios son eternos. No puedo empezar esta serie de mensajes, talleres, sin antes hablarle un poco de mí, mi testimonio. Yo creo que la forma más poderosa de impacto es tu testimonio. ¿Quién tú eras y quién eres ahora después de Cristo? Amén. Todo empezó en el año 1969. Dios marcó mi vida por primera vez. Tenía solamente 8 años. Yo nací en el año 1961. Y a los 8 años yo vi algo, aún sin ser creyente todavía, que Dios usó para toda la vida. Todavía el día de hoy lo recuerdo. Yo vi en el año 69 a 3 hombres norteamericanos, Aldrin, Colin y Armstrong, caminar sobre la luna. Para mí eso fue impactante. Yo dije en ese momento, si el hombre puede caminar sobre la luna, ¿qué no puede lograr? Dios marcó mi vida en el año 69. 10 años más tarde, en el año 79, diga 10. 10 años más tarde, en el año 79, Dios me vuelve a marcar. Ahora, de una manera muy especial. Estando en una playa solitario, en una isla del Caribe, el mejor secreto guardado del Caribe, llamado la República Dominicana. Y estando solo, con una Biblia que puso mi hermano a escondida, yo entendí que necesitaba de un Salvador. Y esa semana, yo rendí mi vida en el altar. Y a los 18 años, entregué mi vida a Cristo. 10 años después, diga 10, 1989, Dios volvió a marcarme. Ya ahora no para rendir mi vida en el altar, pero sí para rendir mi nación en el altar. Por circunstancia, yo creo que yo nací en el país equivocado, aunque Dios no se equivoca. Yo debía haber nacido en El Salvador, porque yo soy emprendedor. Y yo creo que hay poca gente en la tierra tan emprendedora como el salvadoreño. Así que un aplauso a los salvadoreños. Hombre de negocios, hombre emprendedor, de buena primera, la situación política de mi país, el cambio de moneda, la luz, se iba 16 a 20 horas, decidí dejar mi patria y Dios me lleva al estado de la Florida, donde hoy vivo, a la ciudad de Hollywood. Fueron 10 años después de mi conversión. Un momento muy difícil para mí, mi hijo recién nacido, mi esposa que está aquí. Pero Dios me marcó. Dios me marcó. 10 años después, día 10, año 1999, Dios me vuelve a marcar. Qué interesante, ¿eh? ahora ya no para rendir mi país, ya no para rendir mi vida, sino yo empecé a trabajar en una cadena de restaurantes llamada Tony Roma's. El pastor se estaba burlando el otro día de que en El Salvador pusieron un Tony Ramos, diga no a la piratería. So, en ese restaurante que yo empecé mapeando, trapeando, era el que hacía los delivery de las costillas, terminé siendo el dueño del restaurante. Un gran emprendedor, un hombre que Dios le permitió que sin papeles, sin dinero y sin idioma, pudieran 10 años ser dueño de una franquicia de casi 3 millones de dólares. Logré el sueño americano, pero no el sueño de Dios. Y a los 10 años, en el año 2009, diga 10, adivinen qué, el Señor me marcó de nuevo. Y ahora, ya yo había empezado unos años antes, el Señor, después de estar muy bien, ganando un buen salario, me dice, déjalo todo, y empieza una iglesia en Hollywood, hispana. A los 42 años, ya yo estoy obedecido. ¿Qué voy a empezar yo una iglesia? ¿Con quién? ¿Con cuántos? ¿Qué voy a ganar? Ya yo gano $95,000 al año. ¿Qué me van a pagar en una iglesia hispana? Vaya y obedezca. Y cuando Dios llama, mejor sea que usted vaya. Porque usted va por las buenas o usted va por las malas. Y cuando yo vacilaba con mi llamado de, no puede ser, a mí, a los 42, yo apoyo misioneros, yo hago esto, yo predico, yo enseño, yo trabajo con los niños, pero no me llame a ser pastor, yo no quiero ser pastor, yo no quiero empezar iglesias. Y el Señor me llamó, me marcó. ¿Y sabe qué? Me marcó esta vez de una manera muy especial, porque esta vez me pusieron una pistola a mí, a mi esposa y a mis hijos, en el restaurante. Y ahí yo me di cuenta que Dios me dijo, o vas o vienes, pero yo te traigo. Entonces yo dije, ok, yo voy por la buena entonces. Y respondí el llamado de Dios. 10 años después, año 2019, pero estamos en el 18, pero yo le voy a contar de que yo estoy esperando que me marque de nuevo. No sé lo que Dios puede hacer. Jesucristo puede venir esta semana, amén. Así que no podemos planear eso. Pero una cosa yo quiero estar seguro, de que yo estoy enfocado en la misión de Dios. En la misión de Dios. Y lo pongo en singular, porque la misión de Dios es única, es una sola, para todas las iglesias. Así que yo creo que tendríamos que ver qué se necesita, porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora en mi vida, ha llegado la hora en la suya, en nuestro ministerio aquí en Canadá, que es el ministerio del pastor. Y de todos ustedes que son ministros de Dios. Pónganme atención, vaya al libro de Hechos, Hechos 16, porque ahí nació lo que hoy es el ministerio, pasa y ayúdanos. Y si vamos a hablar durante esta semana, tenemos que ir y ver lo que Dios ha querido hacer y lo que puede hacer en tu vida. Tú que estás sentado, yo no sé a quién Dios en esta semana le va a decir, ¿sabes qué? ¿Tú no te das cuenta que yo te vengo marcando por años? ¿Hasta cuándo vas a responderme? Así que vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 16, mientras yo empecé esa iglesia, yo decido predicar expositivamente, libro por libro de la Biblia, y empecé con el libro de los Hechos. Y por 15 capítulos de Hechos, la iglesia ha estado, igual que la iglesia aquí, creciendo, diga creciendo, creciendo. La iglesia estaba creciendo, gente se estaba convirtiendo, 3,000 en un momento, otro paquetón en otro. En el capítulo 6 hay problema, empezó el chisme. No, que las viudas mías no la están atendiendo y las otras sí. ¿Y qué hace Dios? Levanta a unos líderes y dice, levanten entre vosotros hombres idóneos para que ayuden y hagan ministerio integral en las vidas de esas viudas. Y ahí vemos que la iglesia en Hechos 6 levanta a esos hombres. Vemos en el capítulo 5 a gente que ha tratado de robarle a Dios y cómo salieron con la pata para afuera, frío. Vemos la iglesia moverse. Vemos a Satanás tratar de dividir la iglesia. Total, ese ha sido su trabajo toda la vida. Robar, matar y destruir. Y va a intentarlo en su familia, en su vida y en esta iglesia. No me sorpresa. En 30 años de ministerio deben haber habido muchos ataques del enemigo para destruirla. Sin embargo, la iglesia sigue. Incluso Satanás en esos 15 capítulos trató de cambiar la doctrina, salvación más obras, cuando sabemos que somos salvos por la única gracia de Dios. Y llegamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. Antes de llegar al 16, sucede algo. Capítulo 15, versículo 36. Lea conmigo. If there is anybody that speaks English here, who speaks English as the hard language? Was it? Raise your hand, please. All right. God bless you, brother. I hope you understand at least a little bit. All right? Okay. They make you easy. Okay. Volvamos de nuevo. 15:36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¡Tremendo! Yo estoy seguro que si su pastor es un pastor misionero, como lo he visto, él va y visita a los misioneros, él va y está con ellos, él va y le da ánimo, porque muchas veces en el campo misionero nos desanimamos. Igual la iglesia, algunos de ustedes quizá han participado de ese ir y volvamos a esta ciudad y visitémosle. No hay nada malo en eso. Pero yo quiero llamar a este primer punto, la pasión correcta. Diga la pasión correcta. La pasión correcta. Si usted está tomando notas, y es de lo que toman notas, escriba ese primer punto, la pasión correcta. Pablo tenía la pasión correcta para las misiones. ¿Y por qué correcta, pastor? ¿Usted se cree que el apóstol Pablo estaba con Bernabé sentado en la iglesia de Antioquía? Sentado, viendo a ver, ok, yo no tengo nada que hacer. Ay, Dios mío, ¿qué haré yo hacer esta semana? Bernabé, ¿por qué no nos vamos a visitar a las iglesias del Líbano? ¿Por qué no nos vamos a visitar a los hermanos de España o de Francia? ¿Por qué no nos vamos a visitar a los del Perú o los del Salvador? ¿Y sabe lo que dijo Pablo? Pablo estaba enseñando, predicando, discipulando, trabajando en su iglesia local. Y en ese instante Dios le dice, Pablo, te necesito con Bernabé, animando y visitando a las áreas que yo te voy a enviar. Una cosa he aprendido en casi mis 40 años en el Evangelio. Ya yo voy a cumplir casi 40 años. Tengo 38. Una cosa yo he aprendido. Dios no llama a los que están sentados. Dios llama a los que están trabajando. Y le dice, ven, que te necesito en este lugar. Así que, pastor, con todo respeto, si alguno de estas personas quieren ir a un viaje misionero, estése seguro que ya estén sirviendo aquí. Porque aquí en Vancouver hay un campo misionero. Habemos hispanos, habemos hindús, hay chinos, hay filipinos, hay americanos, canadienses, hay de todas partes. Creo que hay 200 países representados en Vancouver. So, ¿cómo yo voy a ir a la India si no me estoy ganando a los hindúes en mi terreno? Dios no hace eso. Dios llama a los que están trabajando. Pablo tenía la pasión correcta por las misiones. Estaba sirviendo en su iglesia local y salió a seguir visitando el campo misionero. Así que yo creo que Pablo tal vez nunca había estado en un barco y dijo, vamos a montarnos de nuevo. Pero él estaba motivado por solamente algo, por la pasión que él tenía por Dios. Por eso dice en la palabra, cuando vaya a España, pasaré por vosotros. Pablo estaba con una pasión correcta. Y para mí, Hollywood, Florida, no tiene nada que ver con los artistas de California. Hollywood es un puente. Ha sido un puente donde yo me he unido a tocar países alrededor del mundo. Pero yo hice una promesa cuando yo empecé lo que es hoy Iglesia Real, que es el nombre de nuestra iglesia. Yo le dije a Dios, Dios, yo quisiera que de cada nacionalidad que haya en nuestra iglesia, nosotros hagamos un proyecto o plantemos iglesia en esa nación. Eso era un reto grande, porque tenemos 21 nacionalidades. 21, diga 21. Hay que tener la pasión correcta para hacer misiones. Henry Martin, famoso misionero, dijo, déjame arder para Dios, cuando llegó a la India. Dios, déjame arder por ti. ¿Qué hace que arda tu corazón? ¿Qué hace? Si no hay esa pasión correcta, no podremos llegar muy lejos. Yo creo que al pensar en Pablo, uno piensa en un pastor, corazón pastoral increíble, usted lo ve en todas sus epístolas, pero Pablo era un plantador, era un misionero innato, y estuvo en 5 iglesias, en Antioquía, Éfeso y en otras, los ayudaba, los equipaba y salía de nuevo. Y le digo a Bernabé, el mundo está allá afuera, Bernabé, el mundo está allá afuera, así que necesitamos la pasión correcta para hacer misiones. Pero necesitamos una cosa más, necesitamos el personal correcto. En otras palabras, el equipo correcto. Diga conmigo, el equipo correcto. Bien, qué interesante. ¿Por qué el equipo correcto? Porque cuando Pablo le dice a Bernabé que nos vamos de misiones a Asia de nuevo, eso era su corazón. Había un problemita. Que en el primer viaje había un muchachón joven con un gran deseo de hacer misiones, que cuando fue al viaje misionero con Pablo, dijo, la cosa está dura, esto no es para mí. Pablo, si te vi no me acuerdo, y se le rajó al apóstol. Su nombre, Juan Marcos, hoy autor del Evangelio de Marcos. Y Pablo, cuando Bernabé dice, ok Pablo, nos vamos otra vez con Juan Marcos, ya Juan Marcos tiene su mochila, tiene su backpack listo. Y Pablo dijo, ¿quién? Juan Marcos, el que se rajó en el primer viaje misionero, ese no va conmigo ni muerto, primero muerto que llevarme a Juan Marcos. Y ahí se armó una gran diferencia entre Pablo y Bernabé. Pablo, un hombre rígido, un hombre enfocado, un hombre llamado por Dios. Bernabé, otro hombre llamado por Dios, hijo de consolación, un hombre que daba oportunidad y decía, Pablo, dale un chance. Ese muchacho es joven, ¿cuántos errores no cometiste tú en tu vida? Y Pablo decía, él no va conmigo. Y Bernabé, Pablo, dale una oportunidad. Yo no voy a discutir hoy quién tenía la razón, si Pablo o Bernabé. Yo tengo mi opinión personal, pero no la voy a compartir. Pero sucedió algo. De buena primera, Bernabé dice, ok, Pablo, yo me voy entonces por un lado, y tú te vas por otro lado. Y ahí se une al equipo Silas, quien ahora es el partner, es el aliado, es el que va a ir con Pablo a hacer misiones. ¿Silas? ¿Y quién era Silas? Un romano. Y eso le ayudó mucho a Pablo. Porque Dios utiliza equipos y personas a tu alrededor que Dios lo ha colocado con el propósito eterno de expandir su obra hasta que el aroma de Cristo se esparza por toda nación. Y Silas, como ciudadano romano, tenía entrada junto con Pablo a cualquier país que fuera del Imperio Romano. En mi caso, yo tengo 2 pasaportes. 2. Tengo el pasaporte americano, porque soy ciudadano norteamericano ya, y tengo el pasaporte dominicano. O sea, yo soy dominicano y soy americano. Y yo ando siempre con mis 2 pasaportes. Hay países que me conviene ser dominicano. Vaya tigre, si no, yo soy dominicano, ¿qué te pasa? Y en otros me conviene ser ciudadano norteamericano. Eso tiene sus privilegios. Eso hace Dios. Ustedes, muchos aquí tienen doble nacionalidad. Son canadienses, pero son salvadoreños. Son mexicanos, pero son también canadienses. Y Dios quiere usar eso para llevar su aroma. Eso tiene un propósito divino. Sus hijos se han criado en otra nación. Dios tiene un plan y tiene que llevarlo a cabo. Y está contando contigo. Está contando contigo. Así que Pablo no solamente tenía el equipo correcto, no solamente tenía la pasión correcta, sino que vamos a ver que Pablo llegó al lugar correcto. Correcto. Yo no sé cómo el pastor decide ir a 25 países y apoyar misioneros. ¿Qué es la metodología que ustedes utilizan? Si ustedes dicen, bueno, yo ayuné 7 días y el Señor me reveló que vamos para Indonesia. O Dios abrió las puertas en Indonesia. No importa si es Indonesia, si es Pakistán o si es Perú. Dios sabe cuál es el lugar correcto que tiene para su iglesia. Así que aparece en la palabra de Dios, vaya conmigo a 16, Hechos 16, y dice que el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero venga acá, ¿a dónde fue que yo sentí ir? A Asia. Y aquí dice que cuando Pablo intentó ir allá, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, se lo negó. No me pregunte qué hizo el Espíritu Santo y cómo le habló y cómo lo detuvo, pero la Biblia es clara que fue el Espíritu Santo de Dios. No fue Satanás, fue Dios. Y dice el versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir entonces a Bitinia. ¿Y qué dice ahí? Léanlo todos juntos, por favor. Ok. ¿Cuántos aquí alguna vez han tenido una puerta cerrada? Levánteme la mano. Una puerta que se cerró en su vida o en su ministerio. Levánteme alto la mano, porque yo no quiero estar solo aquí. Honestamente. Ok. ¿A cuántos se la han cerrado? No una. Dos puertas en su vida. Levánteme la mano. ¿Qué usted hace? Cuando Dios, aquí viene la situación. Pablo, con todo el deseo del mundo, desea ir a visitar a los hermanos de Asia y el Espíritu Santo le dice, no vas para allá. Ok. Wow, Señor, me confundió. Yo creía que yo iba para Francia. Yo creía que yo iba a París. A ganar hispanos que viven en París y en toda Francia. ¿Y tú me cierras la puerta? Yo honestamente me confundiría, ¿no? ¿Pero qué sucede si no solamente ahí te cierra la puerta, sino que tú dices, ok, no es Francia, déjame irme entonces a Italia? Y el Espíritu Santo te dice, no es Italia. ¿Qué usted hace, hermano? ¿Qué usted hace, hermana? ¿No se desesperaría? ¿No se confundiría? ¿No diría, Señor, ahora sí está complicada la cosa? Porque tú me has cerrado una, me has cerrado dos puertas. ¿Sabes lo que hacemos la mayoría? Tiramos la toalla. Y nos rendimos. Y le decimos, Dios, yo, tú lo sabes, tú conoces mi corazón. Porque todo el mundo resuelve con el corazón, con Dios. Tú conoces mi corazón. Yo quería ir a hacer esa misión allá, pero tú me cerraste la puerta. Intenté el otro lado y me la cerraste también. Así que, chao, yo me quedo en mi iglesia y no hago nada. Eso hace... ¿Sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Dice la palabra de Dios, léalo usted mismo porque yo no puedo inventar lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando yo leí ese versículo, en el año 2004, Dios habló a mi corazón y me dijo, Martín, ese va a ser tu ministerio de ahora en adelante. Tú vas a pasar y ayudar, local y globalmente. Y yo le dije, ¿ayudar con qué? ¿Ayudar a quién? ¿Ayudar dónde? Y Pablo, dice la palabra de Dios, que que entonces tranquilo se fue a dormir como todos nosotros, y en esa visión Dios le dijo que pasara a Macedonia. En otras palabras, entra a Europa, yo no quiero Asia ahora, yo quiero Europa. Y dice el versículo 9 y 8, y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y dice, y se le mostró una visión, pasa y ayúdanos. Versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Pablo estaba ahora en el lugar correcto de Dios. No solamente tenía la pasión correcta, no solamente tenía el equipo correcto para la misión de pasar y ayudar a Macedonia, sino que ahora ya él sabía que no era Asia, él sabía que era Europa su destino. Pablo, ¿qué hizo? Cuando se le cerró una puerta y se le cerró otra, siguió moviéndose. No se tiró, vamos a esperar a ver que Dios me revela. Siguió moviéndose. Así que hermano, hermana, en esta noche, yo no sé lo que Dios tiene planeado, pero una cosa dice la palabra de Dios en Proverbios. Tú puedes planear lo que quieras, pero los propósitos de Dios prevalecerán. ¿Amén? Prevalecerán. Así que, el tiempo correcto, perdón, el lugar correcto, el personal correcto, el equipo correcto y la pasión correcta. Por último, el tiempo correcto de Dios. Diga conmigo, el tiempo correcto de Dios. Yo he usado una frase por muchos años, que dicho sea de paso, en el 2006, después de haber empezado la iglesia en el 2004, con solo 18 personas, 5 familias, y si usted se pregunta, ¿y entonces, pastor, qué pasó con su salario de $90,000 en Tony Roma? Ya no lo podía tener. Ya Dios me había llamado. Y la iglesia éramos 18. ¿Qué presupuesto puede tener una iglesia de 18 personas de latinos? Y menciono latinos porque nosotros siempre ganamos menos que los americanos. Por una u otra razón. 18 personas. Diga 18. Pastor, ¿cuánto usted va a ganar? Bueno, la iglesia tiene un presupuesto de $48,000 en su primer año. Usted va a ganar $19,000. Interesante. Ya no tengo restaurante. Lo dejé todo atrás. Y ahora voy a ganar $19,000 con 2 niños. Uno camino a la universidad con 2 carros en mi casa. Un mortgage que pagar. Entonces, vamos a ver si es verdad que tú eres tan hombrecito. ¿Y me vas a creer o no? Y en el 2006, cuando yo encontré en el 2004 este versículo de la visión Macedonia, yo decidí fundar un ministerio llamado Come Over Ministry. Ministerio en español se llamaría Pasa y Ayúdanos. Y del 2006, Dios ha ido trabajando en nosotros y con la iglesia. Y con la visión que Dios me dio. Y con aliados y alianzas misioneras. Porque los recursos nunca los tenemos. Si nos vamos a eso, nunca estamos capacitados para hacer algo más para Dios. Ni financiera, ni el tiempo, ni la edad. Siempre buscamos excusa. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Oh, yo vine a Canadá porque en mi país estaba dura la cosa. Me encantó la canción, varias de ellas, de los muchachos. Ellos están siguiendo el legado de sus padres, en especial de su padre y su tío. Y hoy pueden llamarse igual, pero ellos están cantándole a su país que sufrió, y ustedes lo conocen más que nunca. El Salvador sufrió en los años 80 una guerrilla y una guerra que hizo mucho daño. Y muchos de ustedes están hoy aquí. Y Canadá le abrió las puertas para vivir aquí. Pero yo no creo que fue el gobierno canadiense. Yo creo que fue Dios. Con un propósito. Y lo vamos a ver más adelante. Porque este es el primero de 4 o 5. No sé, pastor, cuánto que yo tengo que predicar. Pero Dios tiene un plan. Y yo fundé este ministerio, Come Over. Que los muchachos tienen un video que lo vamos a ver ahora. Pero Pablo estaba, no solamente con la pasión correcta, Pablo estaba con el equipo correcto, Pablo estaba en el lugar correcto de Dios, pero Pablo tenía y estaba en el tiempo correcto de Dios. ¿Y qué tiempo fue ese? En el tiempo en que él decidió moverse a obedecer. Esto es un asunto de obediencia. ¿Usted obedece o usted tiene otra opción? Desobedece. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer para servirle local o global, siempre serán esas dos opciones. O yo obedezco o yo desobedezco. Pero yo usé una frase que dice, si usted quiere ir, una frase africana, un proverbio africano, si usted quiere ir rápido, vaya solo. Si usted quiere ir lejos, vaya con otros. Yo tenía 42 años cuando empecé mi historia. Entonces yo no podía, ni podía, ni quisiera que hubiera querido ir rápido a expandir el aroma de Cristo en las naciones, pero sí podía ir con otros y llegar más lejos y hacer alianzas y estrategias y unirme a equipos. Y hoy, gracias a esas alianzas y estrategias, estamos en el tiempo correcto de lo que Dios está haciendo, no solamente en Estados Unidos, sino en unos 31 países alrededor del mundo. Quiero traer este video. Este video va a hablar en vez de mí. Yo quiero que este video usted lo vea. No pudimos poner los 30 países que hemos pasado y ayudado. Hoy 31 con Canadá. Así que vamos a dar un aplauso al Señor que podemos haber estado aquí en Canadá por primera vez. Por primera vez. Si su país sale ahí, bien. Si no salió, seguro hemos ido, pero no podía hacer un video de 30 países. Así que miremos este video. Muchachos, ayúdenme ahí. Perdone que tenga inglés. For the people who speak English. Let's do something for them. Hoy, 30 naciones en 3 idiomas, español, inglés, portugués, orando en nuestra iglesia local. Porque cuando yo miré las estadísticas, quienes vivían en mi comunidad, en mi condado de Broward, 1,869,000 personas, de las cuales 490,000 son latinos. Viven brasileiros. ¿Qué voy a hacer con los brasileños? ¿Que se vayan para el infierno? ¿O empiezo en mi iglesia una obra para ganar brasileños? Lo hicimos. Mis hijos y la generación que sigue, su hard language is English, it's not Spanish. Usted lo tiene en su casa y come mucho tamales y come mucha pupusa, pero hablan inglés. Hablan inglés porque se han criado en esta nación, que es su nación. ¿Quién lo va a ganar? Plantamos una iglesia, Real Church, en inglés. Y estamos orando por los French Canadians. Estamos orando por los haitianos. Estamos orando por los rusos que viven en mi comunidad. 13% de la población a una milla es rusa. ¿Quién lo va a ganar si no es real? La carga se hizo grande de parte de mi Dios. Ya hemos enviado o plantado 8 iglesias en los últimos 4 años en nuestro condado. 8. ¿Y qué hacemos? Nuestra iglesia tenía 310, 320 personas y dijimos, ok, estos se van para empezar la iglesia en inglés. Se fueron 60. Y la gente dice, este pastor es loco. ¿Cómo este pastor va a enviar gente de él? Líderes, predicadores, recursos, maestros, maestras. Because I receive it, yo lo recibo. I rejoice it, me regocijo en ello. But I release them, lo suelto de nuevo para atrás. Y se lo pongo a mi Dios en las manos. Dios que se encargue de mí. No dejé yo un restaurante. ¿No voy a dejar yo gente nuestra que vaya a abrir nuevas obras en nuestro condado? Sí, yo tomé el riesgo. Para muchos, a little crazy. Está loco eso. La última en Easter de este año. Llegamos de nuevo a 300 personas. El 10% que se vaya. ¿Cuántos se quieren ir para empezar en el West? 32 se fueron. Aleluya. ¿Cuántos predicadores habían? 4. ¿Cuántos maestros? 6. ¿Cuánto el ministerio de niños? 6. 8. 8. ¿Cuántos niños? Unos 10 o 12. ¿Cuántos diezmadores y aportadores del ministerio? Ni le menciono. Pero lo hicimos y le creímos a Dios. Y póngame atención. ¿Sabe lo que sucedió? El próximo domingo, los líderes y la iglesia estaban nerviosas. Oiga, pastor, lo volvió a hacer de nuevo. Volvió a mandar para afuera a otro grupo. Y mire que ahora se van a caer los números y se van a caer las finanzas. Y yo he confiado en Dios desde el día número 1. Jehová me ha guiado aquí y Jehová proveerá. Teníamos un promedio de 310 personas por las últimas semanas. ¿Cuánto tuvimos después del domingo que enviamos? 319 personas. ¿Podemos darle un aplauso a nuestro Dios? Los últimos 2 fines de semana, 351 personas. Entonces, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Juan Calvino, en el año 1550, en Francia, se había ido, en ese tiempo él estaba en Ginebra, había una gran persecución a los cristianos en toda Europa, y él lo que hace es que lo recibe en Ginebra, en Suiza. ¿Y qué hizo con ellos? En ese tiempo habían 5 iglesias protestantes en Francia. 5. 5. 5. y en el año 1550 él empieza a recibir a esas personas que vienen todos huyendo de la situación política, de la persecución, de la situación económica, y él los recibe en Ginebra, lo equipa, los entrena y en 7 años los envía a todos. En 7 años, 1557, desde el 52, perdón, hasta el 59. En solo 7 años, Francia, nada más Francia, pasó de 5 iglesias a 1150 iglesias en toda Francia. ¿Por qué? Porque después de haber pasado la persecución, Juan Calvino le dijo, muchacho, no es para quedarse aquí, es para afuera que van de nuevo. Vuelvan a sus países, regresen y lleven el aroma de Cristo a sus naciones. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Así que, hermanos, hermanas, necesitamos estar en el tiempo correcto de Dios, en el lugar correcto, con el equipo correcto, pero sobre todo, con la pasión correcta de Dios. Es muy cómodo quedarnos sentados mientras personas a nuestro alrededor se van al infierno. Yo no creo que ese sea el plan de Dios. Así que si Dios me trajo a Vancouver, me trajo a una iglesia misionera, mira la bandera. ¿Y sabes cuál es mi oración? ¿A qué Dios me trajo aquí? ¿Hablarle misiones a una iglesia misionera? No tiene sentido para mí. A menos que Dios esté preparando algunos corazones aquí para que le crean y se sigan moviendo. ¿Puede orar conmigo? Vamos a inclinar nuestro rostro. Tuve esperanza, me hicieron llorar 2 o 3 de sus canciones. Yo estaba pensando, ¿cómo ahora yo voy a predicar después que estos muchachos me pusieron a llorar? Y les voy a decir por qué. Yo he tenido muy poco contacto con salvadoreños. En nuestra región hay muy pocos salvadoreños. Creo que hay una señora salvadoreña en nuestra iglesia. Una, imagínense. De 350 personas nada más hay un salvadoreño. Y Dios me manda, qué Dios más irónico el mío, me manda a una comunidad donde casi la mitad, o quizás más, son salvadoreños. Y Dios me pone a escuchar a estos muchachos. ¿Qué me hizo a mí pensar? Lo que es el legado. Lo que movió el corazón de sus padres, o de su padre, hace quizás 30 años. Dios quiere conservarlo. Y quiere que lo pasen a otros. Para que pasen y ayuden a otros. Ellos podían como jóvenes cantar aquí cualquier tipo de canción. Y honraron a muchos de ustedes que la escucharon hace 30, 40 años. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Oremos. Padre, yo no sé a qué tú me trajiste a este lugar. Tú has marcado tantas veces mi vida. Pero nunca me imaginé que me traerías a un lugar donde las misiones y la misión tuya es bien enfática. 15 años haciendo fielmente congresos misioneros, predicadores tan buenos que han pasado por aquí, como Jesús Londoño, Ubaldo, el mismo hermano Perea, y otros tantos brasileños, latinos, españoles, y tú te has glorificado en ellos, Señor. ¿A qué me trajiste entonces? A menos que tú quieras hablar a algunos corazones tan claro de que un hombre con Dios es mayoría. Y que no importa la edad, no importa los recursos, No importa los sacrificios que tengamos que tomar para pasar y ayudar, para llevar el aroma de Cristo a las naciones. Empezando en Vancouver. Señor, aquí hay personas de todas las naciones. Levanta de este lugar que la próxima generación pueda ganar personas que hablen inglés. O quizás empezar a tratar de levantar a plantadores del ministerio que gane a filipinos, o a chinos, o a japoneses, o a coreanos, o a hindúes. Yo no sé lo que tú harás, pero tú estás trabajando en este lugar. Por lo tanto, te pido por sus pastores, por sus líderes, sus diáconos, sus ministros, que son toda la iglesia, para que en este fin de semana tú nos hables claramente, Señor, y nos diga qué espera de nosotros. Queremos obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Espero verle mañana en la mañana. Y así poder seguir compartiendo en este aroma real. Un aroma de Cristo a las naciones. Que Dios le bendiga.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.